Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ayer tuvimos en este programa a Norma Vimentel, una monja que está considerada por la revista Time una de las personas más influyentes del año. Norma trabaja a los dos lados de la frontera de Estados Unidos con México en el Valle del Río Grande. A diario cruza la frontera para trabajar en el campamento de Matamoros, donde desde hace unos meses en tiendas de campaña hay mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, esperando poder entrar en Estados Unidos.
Las condiciones son muy tristes. Mira, viven en casas de campaña que nosotros les hemos regalado. Son carpitas pequeñitas, ¿verdad? Donde una persona, una familia se va de día de campo por unos par de días. Ellos han estado ahí más de un año.
El COVID ha incrementado la deportación de extranjeros en Estados Unidos. Le preguntamos a Norma si prefería a los demócratas o a los republicanos para la política migratoria y nos dijo que ninguno de los dos candidatos de hoy eran lo mejor para los inmigrantes, pero que había que escoger lo menos mal.
Pero estamos sabiendo quién es peor, ¿verdad? Entonces ya. Eso es lo que hay que ver, saber escoger.
La política de Obama no fue especialmente favorable para los migrantes. De hecho, Obama no cumplió su promesa de legalizar a 10 millones de migrantes que llevan años viviendo en el país y que son esenciales para que funcione la economía. Obama batió en su momento un récord de deportaciones. Ya había muro con Obama. Los demócratas no tienen precisamente una política amable con los migrantes en Estados Unidos. Si gana Trump, hay migrantes que trabajan en el campo y que seguramente podrán obtener visados. Y es posible que los Dreamers, los inmigrantes indocumentados, cuyas familias los trajeron a los Estados Unidos cuando eran niños, pues con Trump puedan ser legalizados. Pero la política migratoria de Trump, que previsiblemente continuaría en su segundo mandato, ha estado marcada por la retórica de culpabilización de los migrantes, que desgraciadamente esa retórica la han copiado aquí en España otros. Su anterior campaña se basó en construir el muro con México, que no ha podido terminar. A menudo ha señalado a los mexicanos como responsables de una pérdida de prosperidad para los que viven en Estados Unidos, que en realidad no se corresponde con la realidad. Los mexicanos y los migrantes ayudan a que Estados Unidos esté en pie. Trump intentó una dura separación entre niños y padres de migrantes, tuvo que renunciar a ella porque era muy cruel. Ha reducido los refugiados a mínimos históricos, ha negado la tarjeta de residencia a los migrantes que han recibido una ayuda social. Sin duda, Estados Unidos tiene derecho, como todo país, a controlar sus fronteras, pero también tiene el deber de dar asilo a los que protege el derecho internacional y tiene también el deber de organizar de una forma digna la entrada de personas que, al final, ya digo, mantienen una parte importante de la economía estadounidense. Esta culpabilización continua de los migrantes no es el mejor modo para la convivencia, para que la convivencia en un país sea una cosa ordenada. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que algunos medicamentos para la osteoporosis podrían reducir entre un 30 y un 40% la incidencia del COVID-19, según un estudio de médicos del Hospital del Mar y de investigadores de la Universidad Pompeu Fabra. COPE Barcelona, Sergi Tor.
El trabajo ha analizado datos de más de 2.000 pacientes con osteoporosis, artrosis y fibromialgia y su relación con la infección por coronavirus. Los investigadores estudiaron diversos tratamientos y la evolución de los enfermos reumatológicos con patologías no inflamatorias. Y las primeras conclusiones apuntan: con los medicamentos denosumab, celodronato y el calcio, los datos indican una probable reducción de la incidencia del virus en los pacientes que los toman entre un 30 y un 40%. El estudio también apunta que otro tratamiento habitual en este tipo de pacientes, como es la duloxetina, puede tener un efecto positivo en la reducción de esta incidencia. En cambio, un analgésico para el dolor, la preglabina, tiene tendencia a incrementarlo. Los autores de la investigación reconocen que falta verificar estos resultados con un número de pacientes superior.
Y te cuento que la policía ha detenido a dos ladrones que habían robado a más de 50 ancianos unos 120.000 euros. Les sustraían la tarjeta bancaria junto al cajero en un momento de descuido. Antes ya habían actuado con el mismo método en Bélgica, Estados Unidos y Rumanía, su país de origen. Juan Baño.
Antonio, 77 años, solo recuerda que cuando entró al cajero en Madrid había dos o tres personas. Días después cayó en la cuenta.
La tarjeta que yo había escogido, de donde sacan las tarjetas del banco, no era la mía. Me la habían cambiado. En un momento de mirar o de lo que fuera, que me habían dado el cambiazo.
Su mujer miró la cuenta.
me habían hecho durante el fin de semana, me habían consumido pues unos 9 o 10 mil euros. 1.000 euros en tal sitio.
El consejo de Antonio está claro.
Y por supuesto, lo que hay que hacer, que yo no lo hice, es tapar cuando marcas el número. Yo no sé cómo lo hace, pero ellos saben los números que te creas. Ellos cogieron mi PIN, claro.
Buscaban víctimas con andador. Son más vulnerables, según el inspector jefe que ha dirigido la operación, Pedro Agudo.
Y te cuento que la crisis del coronavirus también afecta a los que más tienen. Las fortunas de los 100 españoles más ricos han descendido un 12%, aunque siguen teniendo más de 130.000 millones de euros. Susana Moneo.
Son menos ricos que el año pasado, pero siguen siendo los más ricos, con fortunas milmillonarias, como la de Amancio Ortega, con 57.000 millones. Ha perdido 6.000 y suma los mismos que los 45 siguientes de la lista. Las 100 fortunas de España tienen 130.000 millones, es un 12% menos que en 2019, aunque Juan Roig ha aumentado su patrimonio por la gestión de Mercadona en la pandemia. Julio Iglesias es quien encabeza la lista de cultura y música en el puesto 29, al que sube con 800 millones de euros. Carmen Thyssen tiene 600. Fuera de los 100 hay deportistas como Fernando Alonso, con 170 millones, o Rafa Nadal con 160.
Y hoy el deporte viene entre la contrarreloj de la Vuelta a España y una jornada clave en la Champions. Luis Munillas.
Jornada clave además para Atlético y Real Madrid. Que no se despiste nadie, porque tiempo de juego comienza hoy a las 6:30 en COPE, puesto que a las 7:05 arranca el Lokomotiv de Moscú Atlético de Madrid. Partido clave, por cierto, para encarrilar la clasificación el equipo de Simeone. Y atención a la cita de las 9 en Valdebebas, 9 de la noche, porque el Real Madrid está obligado a ganar al Inter de Milán si no quiere ver muy comprometido su futuro en esta Champions. El equipo de Zidane, escolista de grupo, ha sumado solo un punto de 6 y si no gana hoy firmaría su peor arranque desde hace 27 años. Mañana Sevilla-Krasnodar y FC Barcelona-Dinamo de Kiev. Estamos muy atentos al Dinamo porque en breve se va a conocer el resultado de los test PCR. Si hay un solo positivo más en el Dinamo, el partido se tendría que aplazar. Y lo que no se aplaza porque ya está aquí es el final de la crono de Ézaro en la Vuelta Ciclista a España.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Correos, operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España, patrocina la información de la Vuelta.
Vuelta Ciclista a España, en COPE, con Edi Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde el Mirador del Ézaro, en Galicia, donde concluye la única crono de esta edición 75 de la Vuelta Ciclista a España. Son 31 kilómetros llanos y casi 2 de ascensión patapum para arriba, a la durísima rampa del Mirador del Ézaro, que en el tercio central alcanza desniveles del 29%. Mejor tiempo en meta, William Barta, el norteamericano del CCC, 46 minutos y 40 segundos. Y ojo, que entre los 5 que parece que se van a jugar la vuelta y el podium, hay una sorpresa, cada vez menos sorpresa, que es cómo se está defendiendo Hugh Carthy, que después de 24 kilómetros y medio solo concedía un segundo con Primo Roglic. Defendiéndose también Richard Carapaz a tan solo 18 segundos y queda ese repecho que en teoría es lo que favorece al ecuatoriano que vestía la roja en la rampa de salida de muros. Más noticias, Quique Iglesias.
Están todos ellos, buenas tardes, mejor preparados, al menos mejor en forma que Enric Mas, que está pasando un mal momento aparentemente por los resultados que estamos conociendo. Abajo hay viento en contra, aquí arriba sopla para todos los lados, un día magnífico aquí en las puertas de la Costa de la Morte.
Estamos los comentaristas un poco chafados por la crono que está desarrollando Enric Mas, que empieza ahora mismo el repecho. Pereiro, en el
lo te decía,
en el kilómetro 24 y medio estaba perdiendo 1.05 y no ha cambiado de bici.
Eso es, por eso, Quique, me preguntabas antes por el manillar y tal cual, no ha hecho cambio de bici, va a hacer una apuesta muy valiente. Tendrá que tener mucha confianza y mucho entrenamiento seguramente en la cabra, pero yo creo que va a chafar. Ah, no, lo va a cambiar más arriba.
¿Qué ha pasado? No, ¿ha sido qué?
¿Pintado? Ah, porque la cambia directamente del coche. Bueno. Por eso ha intentado aprovechar un poco más la inercia de la bicicleta.
Había
de la cabra.
Había una zona habilitada, vamos a contárselo a los oyentes, para hacer el cambio sin parar, por así decirlo.
No, con la bicicleta ya siendo, esperando por ti.
Y siendo empujado.
Esperando por ti. Y hay otra zona para bajar la bicicleta del coche que te acompaña como cualquier otro día. Vamos, que lo puedes hacer.
Efectivamente, pues que le salga bien Enric Mas negociando este repecho. ¿Necesitas energía natural, una pedalada extra como él? Fospring es el complemento energético 100% natural de Soria Natural, con vitaminas C, B12 y B5 que ayudan a disminuir cansancio y fatiga. Fospring Plus en herbolarios, en parafarmacias y en tiendas especializadas. Y de regalo, esta temporada un práctico monedero doble. Fospring Plus de Soria Natural. Infórmate en sorianatural.es, porque en Soria Natural son expertos en cuidarte. Continuamos con más a través de Cope Más.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español, y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan, y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. No llueve ahora, aunque puede volver a hacerlo en cualquier momento. 12 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana más frío, lluvia y nieve en la sierra. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la M607 Monte Carmelo por un accidente ya resuelto. Y ya tenemos los datos actualizados de COVID en la región. El número de positivos en las últimas 24 horas es de 251, que son 73 más que ayer. La cifra de fallecidos se eleva a 35, igual que este lunes. Suben los hospitalizados en 79 hasta los 2.439. Y en cuanto a los ingresados en la UCI, suben 5 hasta los 471. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Antes me ha contado que va a hablarnos de las elecciones americanas, así que estoy deseando saber si tiene algún dato que se nos haya pasado por alto a los demás. Recibamos al épico, legendario y siempre mítico Juan Solo.
¡Toma! Ahí sí. Hola, Pilar.
Ahí sí.
Hoy he entrado con la música.
Muy bien.
¿Cómo se nota que es día electoral?
Pero, porque yo te lo he dejado ahí, en el sitio justo.
Claro,
perdona,
tú has corrido Juan. Un poquito para dejar justo. Trabajo en equipo.
Siempre
en equipo.
Corro.
Me la has dejado votando para que remate y meta gol. Ya está, es así.
Muy bien.
Bueno todos tenemos puesta nuestra atención en las elecciones americanas. O lo que es lo mismo, en...
¡Donald Trump!
¡Donald Trump volverá a salir elegido! ¿Perderá y la liará parda? Son dos preguntas. Lo último que dice Donald Trump es que las encuestas son falsas, que los datos de fallecidos por coronavirus son falsos. Le ha faltado decir que la gente se está muriendo por hacerle la puñeta a él. Y que el voto, también dice que el voto por correo está amañado y que no se lo cree. Claro, para él todo es tan falso como su pelo.
¡No puedo ni mentir en esto!
¿Tú crees? Sí. Que es falso el pelo, digo.
No, falso no es.
Raro.
Tiene un aspecto raro, ¿verdad? Tiene una cosa como... Me te ponen un plato que dices, yo creo que no está malo porque si no, no me lo pondrías, pero es que no me apetece comérmelo. No lo sé. Gran pregunta.
Gran pregunta.
Si pierde Donald Trump, ¿dejarán Donald... Bueno, claro, si pierde, seguro, pero ¿dejarán Donald Trump y Melania en la Casa Blanca? ¿Vale? Si esto ocurre, ¿cuánto durarían juntos como pareja? Porque vamos a ser honestos, si fueran amigos nuestros diríamos... A esto les queda medio telediario, porque Donald Trump puede montar un zoo con las cobras que le ha hecho Melania. Las tiene de todo tipo. En fin, a mí, fíjate que si no va a seguir siendo primera dama, a mí me echaría de menos la mirada enigmática de Melania Trump, con esos párpados medio entornados, que es o 9-3 en un burro, que puede ser.
Hombre, es un poco mirada de miope, eso es verdad.
Sí, o sí. Es... Oh, Pilar, o es muy inteligente... Y siempre está haciendo divisiones de cabeza. 436 entre 12.
Está haciendo gimnasia mental.
Claro, puede ser. Bueno, no, sea lo que sea, no nos vamos a enterar del resultado esta madrugada porque quedará por escrutar el voto por correo, que son esta vez más de 96 millones de americanos los que han votado por correo. Sí. Eso es una barbaridad. Son muchas cartas, ¿eh?
Muchas cartas, sí.
Ese volumen de correo solo lo tiene la estafeta de Papá Noel o la de la Seguridad Social para recibir las quejas de los ERTE.
Tú eres muy malo, muy malo.
Hombre, no, es que es verdad. Hay incertidumbre en América y, tengo que decirlo, desde este lado del charco, aparte de incertidumbre, hay perplejidad. Perplejidad por cosas como esta.
Donald Trump tiene un gran apoyo de la comunidad latina aquí en el estado de Florida. Eso a pesar de su discurso anti-migración.
Claro,
no lo entiendes.
A ver, es que Donald Trump es el que quiere levantar un muro con México, por cierto. Que hace mucho que no hablamos del muro. ¿Cómo va? Un poco despacio, ¿no, Donald? Te lo está construyendo el mismo que me hizo la reforma en casa, porque entonces te hace falta repetir 7 mandatos. No lo ves tú acabado eso. Donald Trump habla pestes de los inmigrantes y aún así los hispanos le apoyan.
¿A qué viene esto?
Pues tiene su misterio. Para entenderlo hay que saber que un tercio de los hispanos de Florida son exiliados cubanos. Vamos a escuchar ahora a la presidenta de Latinos por Trump, se llaman así, Latinos por Trump, en Florida. Ella es una exiliada cubana y huyó de la Revolución Comunista. Quizá por sus palabras puedas pensar, Pilar, que ahora mismo vive en un apartamento sin calefacción, quemando periódicos para calentarse y que conduce un pequeño utilitario. Pues no, no. Esta señora tiene una lujosa mansión en Florida con palmeras y lago incluido.
Ellos golpearon la puerta un día y dijeron, ahora esto nos pertenece. Habíamos perdido todo, nuestra hermosa casa, nuestra finca, el chofer.
¡Ah! Claro, llegó la Revolución Comunista, que no es que vayamos a defenderla aquí, sino todo lo contrario. Y se lo quitó todo, incluido el chofer. Y eso duele, porque no ha hablado ni de pobreza, ni de... No, es que te han quitado el chofer. Bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con apoyar a Donald Trump?
No creo que Joe Biden sea un socialista o un comunista, pero sí creo que lo es gente de su entorno y que ellos tienen las mismas ideas socialistas que tuve que soportar en Cuba y que vi en Venezuela.
Yo no sé, no entiendo de política, pero me parece ir un poco lejos comparar el posible futuro de Estados Unidos con Cuba o Venezuela. No sé, ¿de verdad creen que Joe Biden va a cambiar la Casa Blanca por el Kremlin?
Por salvar el modo de vida americano. Asumiré cualquier riesgo.
Bueno.
Las posturas se han extremado mucho. Está todo es muy verdad, polarizado, ¿eh?
Oye, y sobre gustos, colores. También hay gente a la que le encantan los pantalones campana. Pues ya está. Veremos a ver quién gana.
Oye, ¿qué tienes tú contra los pantalones de campana? Bueno, ya hablaremos de eso otro día. Venga, sigue. Que no entra hoy en juego la policía de la moda.
No, hoy policía de la moda no. Hoy Pilar guarda la placa. Sigue. Hoy no. Veremos quién gana. Seguramente a la presidenta de Latinos por Trump le seguirá yendo muy bien. Y ahora ha llegado el momento de admitir un pequeño pecado mío.
¿Ah, sí? A ver.
De manera deliberada, he estado ocultando una noticia a los oyentes de la tarde.
No lo entiendo.
¿Ocultando información?
Sí, administrándosela, más bien. Pero verás, como sé que estamos todos bastante preocupados por la situación mundial, he preferido no comentar una noticia que parecía bastante desesperanzadora, aunque en realidad era una idiotez suprema. Por eso, no lo he contado, porque no he querido asustar a nadie.
Muy bien, Han Solo.
Gracias, pero...
Por no asustar.
Claro, vamos a ver. La noticia era esta. Lo voy a leer con voz de noticia catastrófica. Según la NASA, un asteroide podría impactar contra la Tierra el día 2 de noviembre. Vale, hoy estamos a 3.
Sí.
¿Ha pasado algo? Nada. De hecho, no puedes ni encontrar la noticia. Asteroides como estos nos encontramos cientos todos los años en la órbita de la Tierra, cientos. Este asteroide era enano, del tamaño de una nevera.
Sí, que era
bueno,
pequeño, sí. Vamos,
sí,
para
bueno,
un asteroide,
depende,
Pilar, digo, ¿no?
Claro, sí, pero es que no, claro, depende de la nevera. No es lo mismo mi nevera que la nevera de la presidenta de Latinos por Trump, porque a ella seguro que le cabe un ternero dentro.
Es probable,
por mucho que mueva las bandejas. No me entra. Bueno, al ser tan pequeño el asteroide, se tenía la certeza total de que en el muy improbable caso de que chocara contra nuestro planeta, se desintegraría por completo al entrar en la atmósfera.
Tú tranquilo, tío. Soy científico.
Bueno, ¿por qué? ¿Y esta noticia por qué? Porque si te das cuenta, de vez en cuando, Pilar, hay noticias de asteroides que dicen, otra
es
vez,
que nos
la
encantan
gente se asusta.
Las noticias nos de encantan asteroides. La gente, ya lo sabes, todo lo que tiene que ver con un asteroide.
¿Qué le falta a 2020? Dice la gente. ¿Otro? Claro, bueno, vamos a explicarlo.
Un Armagedón. Y ya está.
Exacto. La NASA tiene publicado un catálogo de asteroides inofensivos que podemos encontrarnos a lo largo del año en la órbita del planeta. No entrañan ningún riesgo, pero están catalogados porque ya se sabe dónde están. De vez en cuando debe haber algún medio de comunicación al que a alguien le fascinan eso, los asteroides, o que no tiene noticias y le dice a un redactor, coge un asteroide, para el día que quieras. Y es ya está, el 2 de noviembre. Porque
y
no
ya
ha pasado.
Tenemos un asteroide para un día en concreto.
Pero fíjate en este detalle, Pilar, como no ha ocurrido nada, como ni siquiera se puede encontrar, porque me he querido enterar, pero el asteroide chocó contra la atmósfera o pasó de largo, no hay noticias. Como ya no se puede seguir vendiendo el susto, hoy mismo, un día después, hoy mismo ha saltado una nueva noticia apocalíptica que dice: el asteroide Apophis podría impactar. Este es un viejo conocido. El asteroide Apophis podría impactar contra la Tierra en 2068. ¡Hala, venga! 2068. Creo que nos pilla un poco lejos.
A ti y a mí nos pilla un poco lejos, sí.
A todos. Sí. A ver, dejamos la declaración de la renta para los últimos 3 días. 2068, Apophis ahora. En fin, bueno, pues ha habido una compañía que ha sabido sacarle partido al asteroide de ayer. Oreo. Oreo, no es que saque las sábanas. Oreo, las galletas. Las galletas Oreo.
Vale.
Su empresa ha construido un búnker de hormigón en Noruega para preservar sus galletas en caso de que el asteroide de ayer impactara contra la Tierra.
Debéis saber que se han puesto en marcha todos los medios humanamente posibles para evitar esta catástrofe.
Bueno, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Porque sí, si la humanidad desaparece, ¿quién se va a comer?
Como tema publicitario, sí, tiene sentido.
Eso es,
¿no?
Eso es. Si tú quieres salvar algo, Oreo, ¿no sería más inteligente apuntar la receta de las galletas y salvar a la humanidad?
Claro, eso lo simplifica todo.
Eso es, lo que ha apuntado Pilar, antes de que los conspiranoicos salten. Si lo han hecho, será por algo. Sí, para hacerse publicidad, y lo acabamos de contar. Bueno, esto me ha servido para enterarme de una noticia muy interesante que un día podéis tratar.
A ver.
Resulta que hay construida un arca en el Círculo Polar para preservar las semillas y el legado botánico del mundo en caso de catástrofes naturales. Imagínate, viene algo, arrasa.
Pero un arca como el arca de Noé.
Hay un arca allí, exacto, guardadas ¿sí? todas las semillas y las plantas que hay en la Tierra. No olvidéis, amigos, que de la chorrada más gorda, como de este asteroide, se puede sacar alguna enseñanza.
Nada más te enseñaré hoy.
Ya está, ¿sí? Estoy casi.
Incluso una campaña publicitaria y todo para salvar
las
galletas.
Pues sí, han sido listos.
Casi nada, ¿eh?
Hay que admitirlo.
Pero ¿y lo que nos gusta un asteroide?
Nos
Juan
gusta,
solo,
es que en el fondo
nos
gusta.
Un asteroide? Gusta es lo que tiene esto. Gracias, Juan.
Hasta mañana.
La producción española seleccionada para los Oscar número 93 de Hollywood de este año y que opta a Mejor Película Internacional es La Trinchera Infinita.
Fusilado a la arena, al Enrique, al André, al Kijo. Están diciendo que ha hecho cosas horribles.
¿Quién ha dicho eso?
Todo el mundo. Prométeme que no vas a salir si yo no estoy aquí.
Y lo que nos gusta es el cine, por supuesto, y sí, ya tenemos película candidata para representarnos en la carrera de los Oscars. Es, como acabas de escuchar, La Trinchera Infinita. Ya sabes que había 3 candidatas, El Hoyo, O Que Arde y esta película. Y ya nuestro crítico de cine, Juan Orellana, apostaba por ella el pasado 6 de octubre. Lo escuchamos. ¿A cuál de las 3 elegirías tú? ¿Cuál sería?
Yo creo que la segunda, la trinchera infinita, es la que tiene más posibilidades y tiene, bueno, pues muchos elementos que hacen razonable pensar que puede entrar en la carrera.
Juan Orellana, buenas tardes.
Estoy que no me lo creo.
¿Por qué?
Porque hacía no sé cuánto tiempo que no acertaba una cosa de estas.
¿En serio? Bueno, pues alguna sí. vez hay que acertar. Hombre, quizá, no sé si era la opción más lógica o no, Juan, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que era la mejor opción? Porque así lo planteaste tú, ¿no?
Sí, a ver, efectivamente. Una era una película como muy, muy de autor, muy minimalista, poco comercial, pero una gran película que era la gallega Lo que arde, ¿no? Y la otra, bueno, pues contaba un tema de ciencia ficción, que en eso los americanos pues nos dan 100 vueltas, aunque estaba bien. O sea, las tres eran muy dignas, pero la que tenía más originalidad como una aportación española y con una historia que todo el mundo puede entender, emocionante, vibrante, además inspirada en realidades históricas y tal, pues era esta. Entonces me parecía lógico que vayamos con esta carta a jugar la partida, que ya veremos luego lo que pasa.
¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que tenemos posibilidades con esta película?
Bueno, mira, es que sabes lo que pasa, pasa lo de siempre. Todos los países mandan sus mejores películas a competir en los Oscars, ¿no? Entonces hay que esperar a ver con cuáles compite para ver si tiene posibilidades. En este momento las tiene, pues las tienen todos, porque todavía no ha habido una selección. Pero cuando ya se diga a las nominadas, entonces habrá que ver si estamos ahí metidos, cuáles son las otras y qué calidad tienen y qué capacidad de, digamos, de ensimismar a los votantes de Hollywood. Pero desde luego partimos con una buena historia que yo creo que allí puede llamar mucho la atención.
Bueno, es una película dirigida por Aitor Arregui, Jon Garaño y José María Goenaga. Una de sus actrices es, pues, Belén Cuesta, que ya obtuvo ya algo, ya la mejor actriz. Ella sí que estaba emocionada hoy con esta elección.
Creo que si algo es La Trinchera, es parte de nuestra historia y creo que eso igual los académicos lo han tenido en cuenta y creo que para la Academia Americana igual, no sé, ojalá resulte interesante pues saber un poco de nuestra historia más, ¿no? Uh-huh. Y luego, en cuanto a posibilidades o no, nosotros ahora mismo estamos contentísimos, entonces yo ahora mismo muchísimas posibilidades.
Bueno, pues que nadie nos quite el optimismo, a ver qué pasa con La Trinchera Infinita. Ya acertó Juan Orellana, al menos entre las tres candidatas, y aquí está. A ver qué pasa. Juan, gracias.
A ti, Pilar.
Buenas tardes. Adiós. Hasta el jueves. Nos espera La Mutua y también Elena Grandal. Buenas tardes.
Sí, Pilar, y además con la que está cayendo, nos gustaría que nos pusieran las cosas bastante más fáciles, ¿verdad? Pues fíjate, para cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a La Mutua, porque ellos, además de darte facilidades de pago en menos de 6 minutos, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Pues entonces llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil y esto se llama La Mutua. Tienes también todas las condiciones en mutua.es. Si tú la quieres, si tú la quieres, querrás que el sol
se retrase toda una vida entera. Es martes, es 3 de noviembre. Resulta que hoy se celebra el Día Internacional del Sándwich. Sí, es que hay días para todo. Bueno, con los oyentes hablamos de eso, de sándwich y del relleno que le meten, que están saliendo cosas muy interesantes esta tarde. Fernando, Rosa, a ver.
Sándwich, sándwich.
Sándwich. Fernando, a ver, sí. Pilar, ¿sabéis que resulta que lo estamos pronunciando mal?
Ya.
No, sí, pero... Sí,
no, ya. No, lo estamos pronunciando mal, pronunciado hispanizado, sándwich.
Lo estamos pronunciando fatal porque sándwich no se pronuncia así. Mira, escucha.
Buenas tardes a la gente. Se pronuncia sandwich. ¿Eh? Es una excepción fonética, como Greenwich, en vez de Greenwich. Greenwich, sándwich. Y el más rico de todos, el mallorquín. Tostadito con sobrasada, jamón y queso, la Greenwich. Locura. O el de ahumados con queso de untar blanco.
Sí, pero ¿cómo se pronunciaba?
Agradecemos mucho a la oyente Sandwich. Esta recomendación fonética como Greenwich, pero ya habíamos hispanizado, y la receta estupenda, pero ya habíamos hispanizado el asunto. O sea, es que hemos renunciado a pronunciarlo en británico modo.
Pero claro,
hemos creado una palabra nueva, como hacemos nosotros habitualmente.
Sí, sí, pero si vas luego un día, cuando se pueda viajar otra vez, si es que se puede volver a Londres, claro, o por ejemplo a Nueva York, y lo pides, y no te entienden. Habrá que
porque tienes que decir Sandwich.
Te montas sandwich en el barquito que te lleva a Greenwich, porque hay un barquito que donde se lleva a Greenwich y te comes un
sandwich. Me voy a Winchester.
Hay un barquito. Entonces te montas en el barquito de Greenwich, meridiano de Greenwich. Pero aquí es que le hemos cambiado el nombre. Es que, o sea, agradezco mucho al oyente que nos dé esas clases de inglés.
Oye, pero sí, yo os agradezco de verdad, que siempre aprendemos.
Claro, pero que ya habíamos dicho nosotros que es eso. Lo hemos hispanizado, o sea, es que ya hemos hecho
Además, es que si hablamos de Sanich, la gente no nos entiende.
Eso es otra.
Mira, en buena parte del mundo se dice lockdown. O sea, estamos esperando el lockdown. No, nosotros decimos confinamiento. Y así por su orden. O sea, en muchos sitios se dice, pásame el file. Nosotros decimos, pásame el file, pásame el archivo. Pues igual, prepárame un sándwich.
¿Pásame un file? Es que digo, perdona, ¿pásame el qué?
Bueno, sí, eso lo dicen en algunos. Sí, sí, en algunos sitios lo dicen, ¿eh? El
qué
file.
Bueno, lo pues que nada. Nos estamos perdiendo.
No, no paramos de aprender también.
Sándwich, lo hemos hispanizado.
Bueno,
sándwich. Venga, sí.
Voy a acabar diciendo bocata y se acabó. Venga, una receta más.
Bueno, es que esta receta, entonces vamos a poner el oyente que nos habla de una cosita que se le echa un poquito de miel y está muy bueno, mira.
A ver. Hola, ¿qué tal, gente? Mira, cogéis el pan de molde y ponéis dos rebanadas en una sartén caliente con una gotita de miel. Darle media vuelta, la sacas a un plato y pones en medio de esas dos rebanaditas, pones un buen chorro de aceite de muy buena calidad, oliva virgen extra y jamón ibérico. Lo tapas y suficiente para ser una cosa deliciosa.
¡Qué rico!
Un besazo a todos.
Vamos, total, sí. Yo lo voy a hacer miel. Esto.
Sí, yo
bueno.
También.
El sándwich o sándwich o como sea. Bueno, el que tú haces siempre, el con el que triunfas, el que te gusta, que nos lo cuentes.
Por la Greenwich. Vamos a Greenwich con eso.
Las notas de voz al WhatsApp de la tarde. Ya verás tú cómo empecemos también con el WhatsApp. Que yo ya no sé ni cómo lo digo.
Venga, el WhatsApp.
607-150-602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A menos contactos, menos contagios. No hay otra máxima.
En apenas tres semanas, el debate sobre el coronavirus en España ha pasado de estar centrado en los toques de queda al cierre perimetral de casi todas las comunidades autónomas y ahora empezamos a hablar ya directamente de la vuelta a los confinamientos domiciliarios.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
¿Alguien ha pensado en esos autónomos, en esos negocios destrozados o robados? Porque las imágenes destrozando terrazas...
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Mira qué novedad me manda mi seguro. Una carta felicitándome mi cumpleaños.
Que tengas un gran día, Roberto.
Pues yo con el mío puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa, Roberto.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Sabéis que el 95% de los españoles desconoce el número de víctimas de ETA y la mitad piensa que ETA sigue activa? Descubre la historia de la banda terrorista a través de contenido exclusivo en la docuserie Amazon Original, El Desafío ETA. Ya disponible en Amazon Prime Video.
Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1.500 productos.
Pañales Dodot Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale a solo 6,90.
Y además sorteamos 625.000 euros en vales regalo.
Aniversario del ahorro
en Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Dicen que el tiempo es lo más valioso del mundo. Por eso en la Iglesia damos todo el que tenemos para ayudar a los demás. Porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora en tu parroquia con tu tiempo.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Oye, ¿qué es lo más innovador que te dio tu seguro?
Pues una carpetita súper mona con gomitas, incluso con un hueco para poner el boli todo. ¿Y el tuyo?
Pues poder pagarlo mes a mes. Es que mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Quieres vivir una gran experiencia en un gran destino? Pues Gran Canaria te espera. Disfruta estas Navidades con Viajes El Corte Inglés de sus playas de arena dorada, montañas, pueblecitos, gastronomía, todo con una temperatura media anual de 24 grados. Y por supuesto, al mejor precio. Por ejemplo, 8 días, 7 noches en Las Palmas de Gran Canaria en hotel de 3 estrellas por solo 697 euros, con vuelo incluido. Esta Navidad puedes viajar mucho alejándote poco. Ven a Gran Canaria con Viajes El Corte Inglés.
¿Sabéis que el 95% de los españoles desconoce el número de víctimas de ETA y la mitad piensa que ETA sigue activa? Descubre la historia de la banda terrorista a través de contenido exclusivo en la docuserie Amazon Original, El Desafío ETA, ya disponible en Amazon Prime Video.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Ignacio Torreblanca, experto en relaciones internacionales, para que nos dé las claves de esta jornada electoral que está en este momento, bueno, empezando casi en Estados Unidos, ha empezado en la costa este. Ignacio Torreblanca, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, buenas tardes.
Ignacio, se celebran estas elecciones con mucha tensión. ¿Puede pasar algo realmente? ¿Algo, digamos, que desestabilice el país?
Bueno, la verdad es que sabemos ya que Estados Unidos es un país sumamente polarizado, que la dinámica de polarización está alentada fundamentalmente por Trump, que no sabemos exactamente cómo se va a comportar en caso de perder las elecciones. Ya ha estado intentando maniobrar hasta ahora legalmente para anular mucho voto por correo, porque sabe que el voto por correo es fundamentalmente demócrata y le perjudica. Preocupa que diga que las decisiones de los tribunales aceptando esos votos provocarán violencia, es decir, que cuando un presidente anuncia que algo puede provocar violencia, realmente parece como si estuviera incitando a algunas personas a cometer esos actos. Sabemos que hay gente, que grupos radicales que invitan a otros a ir armados, a proteger con sus armas las urnas. Es decir, va a ser una transición de poder muy complicada. La democracia permitió que Trump llegara al poder, pero no sabemos si Trump va a permitir que la democracia lo desaloje tan fácilmente de él en caso de perder.
Esta noche, esta madrugada, no se hará público, en principio, el recuento del voto por correo, que en esta ocasión es muy alto. ¿Cuándo irá llegando ese voto por correo y qué incidencia puede tener?
Bueno, depende muchísimo de los estados. Incluso en algunos estados claves como Pensilvania, los votos se pueden contar después. Porque vale que hayas votado por correo el día de la votación, no que tu voto llegue a la mesa electoral. Hay que entender que el sistema estadounidense es un sistema muy descentralizado, cada estado tiene sus normas, no hay una ley electoral, y ya digo que en algunos estados se puede votar por correo el mismo día de la votación. Y como sabemos, porque ya nos pasó en el 16, que hay una serie de estados clave en todo ese cinturón industrial o del óxido, como se llama a veces, donde por muy pocos votos el ganador se lo lleva todo. Es un sistema mayoritario en el que por un voto te llevas todos los compromisarios. Por lo tanto, la tentación de declarar un ganador la misma noche electoral, a no ser que de verdad fuera muy evidente que hay un vuelco y que las encuestas han fallado o en ese sentido acertado en un sentido favorable a uno de los dos candidatos, podemos tener varios días de incertidumbre, más luego recursos legales, irnos al Supremo. O sea, en principio la elección de compromisarios es el día 14 de diciembre y la proclamación por el Congreso el 6 de enero. O sea que podemos encontrarnos con días y semanas bastante turbulentas e incluso con algún tipo de violencia en las calles. Por eso hemos visto muchos comercios tapando sus ventanas.
Lo que quieres decir es que puede que estemos muchos días pendientes de quién es el ganador de las elecciones.
Sí, porque además en el sistema americano tradicionalmente era mucho más sencillo, porque con dos candidatos uno le concedía la victoria al otro y ahí se paraba incluso los recuentos, como vimos en el caso de Al Gore, que por señorío decidió dejar conceder la victoria a Bush, pero que hubiera podido litigar hasta el final y no quiso someter al país a esa tensión en ese momento, incluso pensando que tenía bastantes probabilidades de ganar. Aquí no va a ser el caso, esto ninguno va a conceder la victoria al otro tan fácilmente, a no ser que de verdad vea que es una victoria abrumadora. Y ahí dependemos de las encuestas y por el momento, aunque las encuestas dan un ganador, que es Biden, pero en una probabilidad contra 6, pues es como tirar un dado y que salga el 6 por el que has apostado, ¿no? Es bastante probable.
O sea, que no hay que descartar la victoria de Trump. Nos has dado algunos nombres de estados que son claves. Pensilvania, no sé si Florida también habría que añadir a la lista, si habría que añadir Michigan, los famosos estados swing votes, los
Texas,
oscilantes.
Pero sobre todo esos estados oscilantes que son los que basculan hacia un lado u otro, donde además en el 16 se equivocaron las encuestas porque infrarrepresentaron a los votantes blancos exdemócratas enfadados con los republicanos. Y ahora vamos a ver, lo que nos dicen algunas de las encuestas es que las mujeres republicanas pueden ser muy fundamentales porque están abandonando en gran medida a Trump. En el 16 votaron contra Hillary, pero ahora no ven en Biden un hombre que les parezca hostil, y por mucho que Trump quiera dibujar a Biden como un peligroso radical de izquierdas, pues claramente es un hombre del establishment de toda la vida y parte de ese paisaje de centro-izquierda moderado. Hay muchas mujeres republicanas que están enfadadas por la gestión que ha hecho Trump del coronavirus, por su gestión frívola, porque piensan que ha puesto en peligro pues a ellas, a sus familias, a sus trabajos. Es decir, que Trump ahí ha apostado por la seguridad, a veces física, ¿no?, en los barrios, pero la seguridad y la salud preocupa mucho. Y vemos en algunas encuestas que hay un porcentaje de mujeres republicanas que están muy enfadadas con Trump, pero que están indecisas, no sabemos qué van a hacer.
O sea que las mujeres van a ser muy influyentes, van a ser muy decisivas en el voto, y nos hablabas de de los estados de los que hay que estar pendientes, que pueden ser los que cambien el voto. También siempre hablamos de esas elecciones como elecciones presidenciales, pero también hay una parte que son de legislativas, que cambia el Senado y la Cámara de Representantes. Claro, eso tiene sus consecuencias, ¿no? ¿Quién controla las cámaras?
Sí, efectivamente, porque Estados Unidos es un país presidencial, pero con separación de poderes y dos cámaras que en el caso del Senado es sumamente poderosa en toda la legislación, especialmente en la internacional, pero también en la interna. En este momento los republicanos tienen esa mayoría y cuando se produce un gobierno, digamos, dividido, pues el bloqueo y la polarización aumenta y te puedes encontrar con que Biden gane en un lado pero no lo gane en el otro, y por lo tanto hay una serie de carreras ahí de electorales en los estados que pueden ser muy importantes para ver si los demócratas consiguen también amarrarse esa mayoría en el Senado. Pero no es normal que haya una correlación de mayorías en todas las cámaras en el sistema estadounidense, y normalmente es un sistema que está diseñado adrede para ser bastante ingobernable, porque los padres fundadores, ya sabes, que decían esto, que preferían pensar que los políticos eran demonios antes que ángeles, ¿no? Entonces es mejor repartir el poder.
¿Para Europa es mucho mejor Biden que Trump? ¿Cambian mucho las cosas si gana Biden?
Sin duda, a pesar de que Trump, la hostilidad de Trump nos ha hecho abrir los ojos y madurar en algunos elementos estratégicos, sobre todo empezar a pensar en la autonomía estratégica de la Unión Europea y en reforzar nuestro pilar de seguridad y defensa, también en la política exterior, en los aspectos digitales, nos ha hecho madurar, ha sido una sacudida. Pero bueno, a bofetadas no prefiero no madurar, ¿no? Preferiría madurar por las buenas. Entonces, Entonces, 4 años más de Trump podrían ser, desde luego, muy dañinos en términos comerciales para la propia Unión Europea, para España incluso. Los europeos queremos poner impuestos a las digitales, Trump los defiende con uñas y dientes. Y luego todas las cosas que para los europeos son importantes, desde el proceso de paz en Oriente Medio, Irán, el multilateralismo, las organizaciones internacionales, todo eso
cambio
es algo
climático.
Que Trump ha vaciado de contenido. Cambio climático, esta noche se retiran del Acuerdo de París, ¿no? Entonces nosotros necesitamos, los europeos, un mundo bien gobernado con reglas, no un mundo de poder desnudo y descarnado donde el más fuerte se salga con la suya. Aunque esté de nuestro lado el fuerte en algunos sentidos, ¿no? Y luego entre Europa, entre Estados Unidos y China, no podemos ser el tablero de juego donde las dos potencias diluciden sus problemas, ¿no? Nosotros tenemos que ser un jugador y preferiríamos tratar con China con el apoyo de Estados Unidos. Hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo con Estados Unidos, pero Estados Unidos, Trump, nos ha apartado de esa negociación y ha preferido también atacar comercialmente a la Unión Europea. O sea que nos ha ido mal, muy mal con Trump, la verdad.
Gracias, Ignacio, por tu análisis. Buenas tardes.
Nada, muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Un abrazo.
Pues has visto, Pilar, que Ignacio Torreblanca nos dice que el panorama puede ser incierto durante semanas, que es lo menos conveniente en esta situación, de tal y
desde
como está el mundo, ¿no? Que
haya me acuerdo de cómo has empezado tú a las 3 hablando de tiempos revueltos.
Tiempos revueltos, sí.
Tiempos revueltos, sucesos, ¿no? Pues sí, que también es parte de los tiempos revueltos de los que tú hablabas a las 3 de la tarde, porque hoy seguimos mirando a Viena, ¿no? El corazón de Europa ha vuelto a ser golpeado por el terror. El centro de la ciudad, sigue sitiado por la policía. De momento apenas han trascendido datos de las 3 personas asesinadas. Sí conocemos más detalles del terrorista. Se trata de un joven de 20 años, seguidor del grupo yihadista Estado Islámico, con antecedentes penales, que había sido encarcelado y liberado de forma anticipada en diciembre del año pasado. Se llama Fethullah Gülen y anunció sus planes en la red social Instagram, donde se declaró siervo del Daesh. Hablamos de un joven que nació y creció en Viena. A escasos metros del lugar del atentado, el español Ignacio García Vicente tiene un establecimiento de quesos y embutidos. Él es de Salamanca y vende productos ibéricos. Estaba trabajando y escuchó los tiroteos, pero en un primer momento no los identificó ni siquiera como tiros, ¿no? Varias personas entraron corriendo a su local, se encerraron allí hasta las 2 de la madrugada y la policía pudo sacarles una hora más tarde por un lugar seguro al Distrito 2. Lo ha contado así en Herrera en COPE.
Lo oímos perfectamente, vimos a la policía, de hecho la base de la policía más importante, la que salen todas las fotografías, está a casi 20 metros de nuestro local y sin embargo no pudimos verlo, ¿no? Y bueno, esa es la suerte. Por suerte ninguno de los terroristas pasó por delante de nuestro local o por nuestra misma calle. Lo que pasa, pasó muy cerca, pasó a muy escasos metros, ¿no?
Bueno, lo cierto es que Europa contiene el aliento ante el recrudecimiento del terrorismo yihadista. Los 2 atentados mortales en Francia, con pocos días de diferencia, el de ayer en Viena, nos recuerdan de forma dramática que Estado Islámico puede haber sido derrotado en el campo de batalla de Siria, pero que desde luego está muy lejos de desaparecer. España sigue nivel 4 sobre 5 de alerta terrorista y si no ha sufrido nuevos ataques es por la eficacia de las fuerzas de seguridad. La semana pasada hubo una importante operación de la policía en la que se quitó de la circulación a un imán que utilizaba su asociación cultural de San Sebastián para radicalizar jóvenes musulmanes y además captaba fondos para financiar una de las facciones de Hamas. Analizamos ya los detalles de esta importante operación con nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes a los dos. Pablo, ¿cómo actuaba esta célula?
Pues mira, es una célula que estaba dirigida por un marroquí de 44 años, Mohamed Charim, que estaba en situación legal en España, llevaba de hecho mucho tiempo en nuestro país, que no tenía ocupación laboral conocida y que, bueno, residía en Pasajes, aunque últimamente ya había tenido que salir de la casa familiar por problemas. Bueno, pues este individuo, como tú has comentado, utilizaba una asociación cultural que llamada Asagua Cultural Islámico, que estaba subvencionada, como tantas otras, por el gobierno vasco, y que tenía un local en un bajo de 50 metros en el centro de San Sebastián. Este local lo utilizaban como centro de culto, no estaba reconocido, por supuesto, y allí acudían sobre todo jóvenes, incluidos menores, ¿no? Lo que hacía Charí era que era el encargado de dirigir el rezo, de pequeños grupos siempre, de 6 o 7 personas. Lo que hacía era, después de ese rezo, pues se introducía a los que habían ido a ese rezo pues en las ideas del yihadismo más violento, ¿no? Y además difundía propaganda yihadista muy violenta por las redes sociales, donde era muy activo. Ajá. Hasta el punto de que, fíjate, tenía 10.000 seguidores en los distintos perfiles que tenía, y siempre mantenía importantes medidas de seguridad, porque lógicamente lo que no quería era ser detectado. Pero es que además desplegaba una actividad muy preocupante, y era la de recaudar fondos que luego enviaba a una de las facciones de Hamas. Es decir, tenía contactos internacionales con relevantes miembros de grupos terroristas, y eso para la policía, para la Comisaría General de Información, es aumentar en peligrosidad en muchísimos grados.
Pues sí, qué peligro. Oye, Cruz, ¿qué sabemos de este tal Mohamed Charí?
Pues además de lo que ha comentado Pablo, este tiene un perfil peculiar, no tiene trabajo, como hemos dicho, vivía de las subvenciones públicas que recibía la asociación y tiene antecedentes, como tantos otros. En este caso los tiene por malos tratos, de hecho tiene en vigor una orden de alejamiento, que por lo que no podía ya vivir con su familia, con su mujer, y tiene también antecedentes por blanqueo y estafa. Pese al tiempo que llevaba en España viviendo, nunca ha solicitado la nacionalidad española, y el proselitismo del que estaba hablando Pablo lo hacía con sus propios hijos. Curiosamente, este local no autorizado, donde se celebraba el rezo, era lo que más le preocupaba, y antes de ser trasladado a comisaría estaba muy inquieto y muy preocupado, porque le dijo a los agentes que quién iba a conducir el rezo en la mezquita cuando él era el único encargado. Por lo tanto, sí hacía esas funciones de imán, aunque no fuera tal, aunque no fuera un imán reconocido, sino que su papel era el responsable de esa asociación cultural.
Sí, sí. Y es muy interesante, Pablo, eso que has dado, ese dato de que sobre todo captaba a jóvenes y menores de edad, además.
Sí, porque además él sabe que estos chicos, son especialmente manipulables. Y él, después del rezo, se quedaba con ellos, y entonces era cuando les hablaba de la yihad, cuando les mostraba fotografías y vídeos de menores yihadistas combatientes y con estética militar, que además la presentaba como los modelos a seguir, ¿no? Y prueba de esa fijación con los jóvenes es que en la operación fueron detenidos 2 personas más, también jóvenes, también de Marruecos, solo que uno pasó a disposición judicial, fue puesto en libertad con cargos, y el otro, bueno, pues después de declarar ante dependencias policiales, pues quedó libre, ¿no? Ambos, como te digo, son jóvenes, y es curioso porque llegaron a España como menores no acompañados. No se trata de, por supuesto, de criminalizar a este colectivo en absoluto, pero sí que es verdad que él sabía que eran especialmente manipulables por su situación. Y estos chicos, como tantos, se trasladaron al País Vasco porque en el País Vasco saben que allí hay unas ayudas muy interesantes, en el que incluyen, por ejemplo, en ocasiones el pago de vivienda, ¿no? Entonces, las fuentes que hemos consultado pues dicen que esta situación de presencia de menas en operaciones contra el yihadismo en el País Vasco es preocupante, porque no es la primera vez, y de hecho, bueno, ahora contaremos algún otro caso.
Oye, Cruz, ¿y qué se sabe de cómo era la captación de persona a persona? Bueno, hemos perdido a Cruz. Cruz, ¿me escuchas? No. Bueno, seguimos con Pablo. ¿Cómo era esta captación?
Bueno, pues no solo era una preparación o un entrenamiento de aspecto doctrinal, sino que también estos pasaban al tema físico, ¿no? Siempre con el objetivo de dirigirlos hacia la yihad, ¿no? Y, por ejemplo, practicaban de forma habitual deportes de contacto, y de hecho uno de los detenidos, que quedó en libertad con cargos, era el encargado de entrenarles en estas disciplinas, ¿no? Y además poseían manuales de uso y de manejo de armas blancas y de fuego. Por ejemplo, les mostraban cómo degollar a un infiel. Es decir, hablando de gente que llegaba hasta límites realmente duros, ¿no?
Hablabas, Pablo, de otras operaciones que estaba relacionado con alguna otra operación anterior.
Efectivamente, esta célula tenía contacto con detenidos en operaciones de 2016, que también fueron realizadas por la Comisaría General de Información y por la Brigada de Información de San Sebastián, y fueron detenciones en el País Vasco. Y esta gente, a su vez, se relacionaba con un grupo que fue desmantelado en Francia y que se había desplazado desde Siria con la idea de atentar en París el 1 de diciembre de 2016. No lo consiguieron en 2016, porque actuó la policía y bueno, y se les pudo detener y se abortó aquel intento de ataque, ¿no? Pero fue el análisis de la información que se obtuvo entonces en esas investigaciones el que ha permitido ahora, bueno, pues identificar a los sospechosos, que además han sido seguidos durante 2 años, es decir, la policía los tenía en el radar desde hace bastante tiempo, ¿no?
Bueno, me parece muy interesante resaltar, como ya hemos hecho al principio, pero volver a decirlo, ¿verdad?, que las fuerzas de seguridad españolas en este sentido, los especialistas que los tenemos, están, por supuesto, vigilantes, que seguimos en ese nivel 4 de alerta terrorista, pero que el trabajo de las fuerzas de seguridad españolas, la verdad es que es increíble y que, bueno, da como resultado operaciones como esta, ¿verdad?, con la detención de este sujeto, de Mohamed Chari. Pablo Muñoz, gracias. Le damos también las gracias a Cruz Morcillo, que se nos ha ido hace unos instantes.
Muchas gracias, Pilar.
Con esa comunicación telefónica. Gracias a los dos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata antes del 23 de diciembre y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno. El que te hace ahorrar en precio y consumo, se adapta a tu vivienda, calienta de forma sostenible y te lo instalan para que puedas disfrutarlo cuanto antes. Ven a tu tienda, entra en leroymerlin.es o llama al 910-49-99-99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Venga, me voy a dormir ya, que si no...
Alarma conectada.
La verdad es que esto de poder conectar la alarma por la noche está muy bien. Porque te vas a la cama tranquilo, sabiendo que si alguien intenta entrar, la alarma puede detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy estudiante de danza, arquitecta, cinéfila y kickboxer. Y quiero una app que sea como yo y que, además de ayudarme a gestionar mi dinero, me permita conocer a mis ídolos y viajar por el mundo. Una app para compartirlo todo con mis amigos, hasta las cenas en grupo. Descárgate la app y descubre el nuevo Imagine. Infórmate en imagine.com. ImagineTech S.A., agente de CaixaBank S.A. Imagine, marca comercial de ImagineTech S.A.
Cariño, nuestra relación se está enfriando.
¿Sí?
Te noto más fría. Deberíamos ir juntos a algún sitio para encontrar una solución.
Vale, ¿nos vamos a Bricor?
Hasta el 25 de noviembre, para que entres en calor, en Bricor tienes una estufa de pellet Eider de 10 kilovatios por 949 euros.
Y una estufa de leña Madrid de 18 kilovatios por 459.
Más ofertas en tiendas Bricor y en elcorteingles.es/Bricor.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua.
Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 4.000 productos, como en todos los detergentes Ariel original líquido cápsulas. Comprando dos, el tercero te sale gratis hasta el 10 de noviembre. Tu compra segura, Carrefour. Todos merecemos lo mejor.